FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Hola, hola, sí, hola, hola, probando, probando, hola. 1, 2, 3, probando. Atención oyentes, interrumpimos este programa para transmitir un mensaje oficial de la Logia del Guiso. Habla, ante el país y el mundo, nuestro líder.
Bienvenidos a todos y muy buenas noches. La esencia del universo, completo e inerte, compañeros, se resume en la simple circunferencia de una olla al mínimo. Cada ingrediente que desesperadamente cae nos sumerge en una incógnita legendaria. ¿De dónde venimos y hacia dónde carajo vamos, compañeros? Todo esto casualmente se resume en esa olla y el guiso nuestro de cada día. ¿Por qué? El guiso ha estado desde épocas inmemoriales en nuestras vidas, avasallando con furia la polenta con tuco, el puchero en mal estado, el churrasco seco, ganando cada batalla invernal ante la pregunta clásica entre nosotros, compañeros: ¿qué comemos hoy? El guiso es más que la simple combinación perfecta de especias, verduras, carne o pollo. El guiso ha entrado en nuestras vidas con la idea de quedarse, de manipular nuestros pensamientos, nuestros ideales sociales y aún nuestras posiciones sexuales, compañeros. Ha llegado nuestro momento, compañeros. El momento de gritar: acá estamos presentes y vamos a decir nuestra verdad, lo importante para nuestras vidas. ¿Qué es el guiso? ¿Cuál es el guiso ideal? ¿Con carne, con pollo, con carne picada? ¿De dónde sale su poder? Nadie lo sabe, compañeros. Habrá que pensar qué lo produce, detenerse a descifrar los mensajes ocultos en cada plato que llevamos día a día a los hogares de nuestras familias. Hay que pensar, compañeros, ¿por qué? ¿Por qué en los lugares infames donde se concentra la esencia del capitalismo salvaje, sancochado y paquete, este plato, nuestro plato de guiso, nuestro amado guiso, ha quedado excluido, compañeros? Quedarán ustedes desmenuzar una posible respuesta. Hasta la vista, compañeros. Hasta la vista y fuerza con el guiso.
Buenas noches, esto es la ceremonia del guiso. Ahora sí, primero los chapazos y ahora no tengo nada de retorno. Sí, es raro esto, ¿no? Que...
pelado otra
no,
vez.
No, no, yo después... con las quejas técnicas, ¿sabés cómo pedaleo? No, ahí sí, se escucha bien. Son errores técnicos, cuestiones técnicas que tampoco le podemos echar la culpa a Walter, que es nuestro operador, porque estamos en un lugar así, estamos en un galpón. Vamos a decirlo así. No vamos a decir que galpón, porque si no, en cualquier momento nos caen. Estamos, ¿cómo se llama?, interviniendo la frecuencia de FM Moreno, 90.1. Salimos por internet, tenemos conectadas las líneas, y si usted llama, lo recibimos acá, en nuestro galpón clandestino. La radio ya está vacía, ya se fueron los chicos de Peor para el Sol. Bueno, chicos ya son grandes, ¿no? Podría decirse.
No sé, pelado, yo no los conozco.
¿No los conoces? Ah, está bien, vos porque no leíste los informes que yo te di. ¿Ves? Después me decís traidor, me decís cualquier cantidad de cosas.
Bueno, pelado, hasta que vos no empieces un programa.
Está bien,
vos. Tocar acá al operador, yo.
Ah, está bien, está bien. Yo voy a decir
un par. He tomado mi postura.
Esta semana hice varias cosas que no tenían que ver con una relación directa con la logia del Guiso, pero fui a la casa de los nadies, uh-huh. Porque ahí todo viernes de por medio, cada tanto, se hacen festivales de poesía, recitales de poesía, van diferentes escritores y poetas y van y leen sus cosas. Y bueno, conocí gente copada, hablamos de algunas cosas, y me regalaron un libro que hoy pienso hablar en la ollita feliz. Fui a un evento de historietas también.
Otra vez, pero qué manera de estar el pedo.
No, y eso que vos no, mirá, si vos te pones como loca, si hubieses estado ahí, te hubiesen dado ganas de usar la pistola que te regalé la otra vez.
¿Por qué?
Mucha gente disfrazada del Hombre Araña, así de...
Eso no se llama cosplay. De
sí, no, los cosplays son los que se disfrazan de personajes de anime que también habían.
Qué pena.
No, pero estaba re bueno, era bastante loco. Es cuando vos decís, viste, yo estoy haciendo poesía y me siento marginado.
Pará, ¿fuiste disfrazado?
No, yo no
pero
me disfrazo.
Pero sos rantifiesta, encima... No, vas a una fiesta donde hay un montón de giles disfrazados de superhéroes con 80 años.
Claro, ahí me puedo sentir un poco más aceptado, decís vos, ¿no?
No, encima que vas pelado, no te disfrazas.
No, lo más loco era una chica disfrazada del Capitán América sacándose fotos en la avenida Callao y pasaban los autos y le tocaban bocina. Y la mina ahí con un escudo y un fotógrafo le sacaba fotos. Y los tipos pasaban con el auto y miraban, ¿sí? ¿Estos qué están locos? ¿Qué onda?
Qué manera de estar al pedo.
Buenísimo. A mí me gustaría hacer un anuncio al respecto. Que ahí había un stand del fan club de la serie Supernatural. Que ustedes, la mayoría, no saben qué es esa serie. Pero les voy a pasar el Facebook, así se ponen en contacto a los que les guste la serie y se quieran hacer fan. Es Supernatural Club Argentina. Ahí se meten y es el fan club de ellos. Son fanáticos, mal.
Primero no sé lo que es Supernatural. Uno,
no,
pero...
es una serie de ciencia ficción que no importa. Yo soy fanático de esa serie, por eso ya
para,
me hice
para,
fan.
¿De qué hay en esa serie? ¿Hay zombies?
No, hay toda clase de monstruos.
Por ejemplo, nombrame dos.
El hombre lobo y los vampiros. Que
ya está, es una reverenda.
Lo que pasa que vos no...
No, pelado, basta de zombies.
Los chabones laburan con un ángel renegado.
No.
Bueno, está no, bien, déjalo así, déjalo así.
Dejémoslo así, pelado.
Dejémoslo como que a mí me gustan estas cosas.
¿De qué más vamos a hablar, pelado? A ver si la
¿De
gente
qué,
se
¿De
cancha,
qué vamos a hablar? Bueno, ahora a lo importante, real, porque sí. Ahora lo importante, ¿no? Vamos a hablar del consumo. Vamos a hablar del 2001 versus el 2012. Más sintéticamente del 8N, que estuvo muy... Estuvo muy simpático, ¿no? Para ver, hacer zapping en todos los canales y las radios, la cantidad de barbaridades que había para escuchar ahí.
Y la verdad que sí.
Y también tenemos la ollita feliz, que en este caso traje un libro más para regalar de la lista larga que tengo de libros para regalar.
Pero
que
no adelantes, pelado, no adelantes qué libro eso, vas a regalar.
Ah, no, eso lo adelanto en la...
En la próxima. Pero antes, pelado, antes
vamos a dar las líneas de comunicación para que las personas puedan mandar mensajes al Facebook o llamar por teléfono. Para mandar mensajes tenés el 1561-5403-59. Para llamar por teléfono 0237 si estás fuera del área de Moreno, 466-6559. Y Crepúsculo Asociación Civil es nuestro Facebook. Así podés meterte y dejar algún que otro mensaje.
Bueno, pelado, ¿qué te parece si vamos acá revolviendo un poco el guiso?
Sí,
y me explicás qué es eso, lo de Supernatural. Porque
sí,
la verdad,
sí,
claro,
sí.
Son muchas cosas raras.
Bueno, ¿a vos te gusta Faye No More? ¿Faye No More? ¿Te gusta?
No, pelado.
¿No, no te gusta Faye No More? ¿Cómo no te va a gustar Faye No More?
lavan, ¿cómo lavan el caracol?
Se deja una semana en remojo para que se pudren con agua y sal. Sale toda la suciedad. ¿Sabías que los caracoles son hermafroditas, doctor?
Sí, sí. ¿Y el lechón también, Astorga?
No, el lechón es...
Seguimos en la ceremonia del guiso y la ollita feliz. Y esta es la parte en la que hablamos de libros y demás cosas. Y bueno, tengo el gusto, ¿no? De acá traje un libro que se llama Poesía bajo la autopista. Es una antología, selección y prólogo de Guito Minore. Guito Minore está en el Centro Cultural La Imaginaria. Esto queda en Boedo, ¿no? En la calle 33 Orientales al 11.050, al 1150. Ahí tienen un centro cultural que está abajo de la autopista, por eso se llama así el libro. Y yo decía, yo me siento un poco representado porque siempre me pasan por arriba, pero no es el caso de esta gente.
Pelado, ¿querés que un día hagamos un programa de autoayuda, Pelado?
No. Yo me refiero a que la vida es injusta, entonces cuando tenés que esperar el bondi y no viene y demás, te están pasando por arriba. Es el sistema mismo que te oprime. Por eso es que me reclutaron para la logia del guiso.
Yo cada día pelado, yo dudo, pelado, de tus experiencias paranormales. No. Yo creo, pelado, que estás teniendo alucinaciones muy graves.
Sí, bueno, pero eso es un caso aparte. Sigamos.
Un día le tenés que contar a la gente cosas que viste después de comer el guiso.
Sí, pero
es muy importante, es muy impresionante.
Muchas son clasificadas y el líder incluso me dijo que hay algunas cosas que mejor se tienen que quedar así.
No,
es que esta mesa le falta un clavo, una pata está medio torcida. Acá tengo una serie de libros que son para regalar. Entonces, ahora voy a hablar del libro este de Poesía bajo el puente.
Pero nómbralo así, la gente ya como que se siente gustito, se quiere llevar un libro y se lo lleva.
Está bien, primero vamos a mencionar los libros que tenemos. Tenemos ese libro, tenemos Hospital Público, que es de poesía. Tenemos La Espera.
¿De quiénes son? ¿Tenés los nombres de los autores al lado ahí, te acordás?
Sí, a Ana Gándara. Ana Gándara es el de La Espera. Muchas gracias, es un libro de dibujos que viene con dibujos humorísticos.
¿Viene con crayones?
No, ese no viene con crayones. Yo tengo un libro que va a venir con crayones que lo voy a presentar cuando esté listo. Tenemos Poesía Latinoamericana, que son cuatro libritos de dos poetas peruanos y dos poetas chilenos, que son Gonzalo Rojas y Roberto Bolaño. Estos son los poetas chilenos.
¿Roberto Gómez Bolaño?
No, que sí, yo también me confundí al principio. César Vallejo y Antonio Cisneros son los poetas peruanos.
¿Te imaginas? Sería Roberto Gómez Bolaño. Sería odas a la poesía, no te vayas, chavo.
Sí, y ahí tendrían que tocar
el
Titi Álvarez. No sé si alguien escuchó un disco de Piti que le canta a Roberto Hugo. No, lo escuchaste. Bueno,
no,
yo lo
no
escuché.
Tuve la suerte, pero
yo después me arrepentí de haber escuchado ese disco, pero bueno.
La
cocina de la resolución de problemas de este Craig Churi.
Muy culinario.
Craig Churi es en realidad. Ese es el libro que leímos la otra vez, que es un... El libro es chiquitito y tiene un tema solo. ¿Me pones por un cachito más abajo la cortina? Gracias. Disculpen que no hice la seña muda, pero...
Hagamos señas mudas, para eso estamos en
radio. Ah, claro, es poco profesional.
Claro, pero si no tenemos que estar en televisión.
Che, Tito, no se puede fumar en el estudio. Es como decir eso, ¿no?
Sí, pero acá no hay nadie fumando. ¿Verdad?
Bueno, es un ejemplo.
Tú que tenés alucinaciones, pelado, tengo miedo, tengo mucho miedo.
Y La Ventana Cerrada, que es un libro, y Un Lugar en el Mundo. Tenemos todos estos libros hasta ahora, incluyendo el libro de la Fuerza Aérea, incluyendo el otro libro de zombies que también comentamos. Y pasamos a este libro de Poesía bajo la autopista. Quiero recordarles que el viernes fui a estos eventos poéticos que hacen en la Casa de los Nadies y me encontré con este escritor, este poeta, Guito Minore, que dirige este centro cultural. Y yo le digo, che, ¿cuánto está el libro? El libro está a 25. Bueno, dame uno, sí, no, porque yo mañana lo voy a llevar a la radio y lo voy a regalar. Así que gatillé 25 pesos. Ah, ¿qué? ¿Vas a regalar un libro? Toma dos. Dos por el precio, uno es para vos. De hecho, lo estuve leyendo y acá incluso hasta encuentro en el...
Creí que, pelado, venías contando y creí que me ibas a decir, ah, ¿vas a regalar un libro? ¡Qué copado! Yo te iba a decir, qué rata, no te regaló un libro.
No, pero de hecho, él me regaló un libro por eso mismo.
Ah, bien, bien.
Mirá, este libro, se hizo un ciclo de poesía acá en Boedo, en la calle 33 Orientales, sí, a las 11:50. Ahí, los jueves empezaron a hacer un ciclo de poesía y empezaba a ir, bueno, por un momento se cortó porque mantener un ciclo poético... por ahí es muy difícil de mantener el tiempo y lo mantuvieron un tiempo largo, así que juntaron a 23 escritores, digo, a 23 poetas, hicieron una antología, entre los que están Patricia Corrales, Daniel Chao, Ariel Alma, acá tenemos Ivana L. Sack. Ivana Sack es una, quisiera decirlo, es una compañera de un taller de poesía que integré en algún momento de mi vida, que Karina también lo conoce, y ella también formó parte de esto. Entonces, este libro te encontrás con una foto de uno de los 23 escritores y una pequeña biografía y 4 o 5 poemas de tal escritor. Yo quiero decir que he leído varios poemas más.
¿Este
de...
como, así como...?
Sí, es una antología de varios escritores.
¿Alguno de Ivana? A ver.
¿Alguno de Ivana? Tenemos que buscar Ivana.
Es media combativa Ivana en sus poemas.
¿Es combativa? ¿Por qué?
El
¿te
último
pelea?
Libro que sacó se llama Gritos en mis ojos.
Sí, no, Ivana tiene una poesía muy erótica, por otro lado, 47. Opa. Claro, buscamos en el 47 y acá tenemos... Ivana Sack, ¿te gustaría leerlo vos, que tenés una voz un poquito más femenina que la mía?
Tu mirada. Bueno, a ver, espera que voy a ver. Vos seguís mientras comentando a la gente que yo voy a elegir algo de
no,
Ivana.
Bueno, fue interesante porque yo
¿qué
tenía...
hicieron en el encuentro? Había mucha
no,
gente,
bueno,
participaron.
También fue otro poeta, un señor llamado Fermín, que cariñosamente le decimos Papá Noel, porque pero resulta que este Papá Noel es comunista, que puede ser. Yo, ¿cómo puede ser? Es antiimperialista el viejo. Pero todos le decimos Papá Noel, él también leyó varios de sus poemas, unos trabajos que yo considero que están bien, tampoco soy un gran crítico literario, y menos con la poesía, pero me gusta mucho la poesía de Fermín y lo que hizo Guito Minore. También leyó varios poemas de ese libro. Y Agustina, que es la chica que organiza todo esto, ella me conoce y vio el libro que tengo yo, que se llama Godside the Pig, y me dijo, che, ¿por qué no, ya que estás, lo presentás? Y ahí, bueno, hice una pequeña lectura de algunos poemas míos, medio a lo último, y después se dio un micrófono abierto. Fue una banda invitada que tocó unas cuantas canciones. Y bueno, la verdad que se vivió un clima bastante bohemio, bastante agradable.
No digas pelado la palabra bohemio, por favor, pelado.
Bueno, habría
tengo un problema con esa palabra.
No, porque claro, dicen este es bohemio.
Pero no me quiero sumergir en mi maldad.
No, bueno, pero es que esa palabra está un poco indefinida. Yo todavía no la busqué en el diccionario, pero cuando me dicen bohemio, ah, no le gusta trabajar. Y capaz que no le gusta trabajar, pero no es la definición exacta de bohemio. De hecho, yo me puse a hacer algunos paralelismos y lo comparo con mi vida. Y yo digo, ¿cómo puede ser que a mí me guste trabajar, me gusten algunos placeres mundanos y demás, y resulte ser bohemio en algunos aspectos de mi vida? Y me puse a sacar la cuenta y parece que sí, soy...
Yo,
o sea, se tomo muchas decisiones estúpidas, pero muy simbólicas.
Los ovarios de una manera.
¿Cómo?
Yo estoy en contra de todas las personas que dicen ser bohemio.
Y sí, bueno, yo por eso...
Primero, porque es muy burgués. es demasiado, porque yo soy bohemio. Yo soy bohemio porque leo poesía, qué sé yo, y soy retransgresor y estoy en la lucha, qué sé yo, y lo único que hacen es juntarse a boludear en Capital. No, déjate de joder. Yo estoy en contra.
¿Qué van a centros culturales y cosas así?
No, ¿qué centros culturales? Pelado, ahí anda a La Paz, anda un montón de... No digo que esté mal, no digo que esté mal.
Se van a escabiar y...
No, no digo que esté mal, que no me guste, pero a mí no me gusta eso de somos rebohemios, qué sé yo, bla, 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 y de repente son demasiado, excesivamente burgueses. Ah. Es como... Como que uno quiere... A veces,
con la plata de papi, ¿no?
No lo, sí, lo que pasa es que muchas veces me crucé con mucha gente que, por ahí, estoy generalizando, puedo equivocarme, seguramente lo estaré haciendo, pero todas las personas que se trasladaban de bohemios eran hiperburgueses y se creían transgresores porque iban a leer un poema, no sé.
En un centro cultural.
Anda
va, a... Va a este lugar que queda en Boedo, ¿no?
Anda.
Queda más o menos lejos y van y se creen...
Militancia en la poesía y vas a leer a Capital, sacás un libro para los mismos 10 boludos que te escuchan todos los días. Andá a dar un taller a, no sé, a Rafael Castillo, a cualquier lado, a un barrio.
Pero espera un cachito, no hace falta ir tan lejos. Hay un montón de lugares que necesitan por ahí darle un lugar a esto, ¿no?
Tengo un problema, estoy en contra. Pero voy a leer Pelado para salir de este momento...
Y vamos a endulzarlo con cultural. Poemas.
Voy a leer el poema de Iván Azac, que nació el 9 de noviembre de 1980 en Ramos Mejía. Es docente de primaria y estudiante de bibliotecaria y animadora. Anima muy bien, la tienen que buscar porque la
fiestas
verdad...
Fiestas infantiles y para adultos también.
Sí, ha participado en antologías de poemas Gente de Lunes en el 2006 y 2007, antologías de poetas de Morón, edición Pluma y Gallo 2009... y Una joven maleta llena de hojas en el 2012. Asimismo, he recibido una mención especial de poesía erótica en Eros Aires 2012 y colabora en la revista literaria Perros Sueltos. El contacto de la autora, ya que este lo paso.
Sí, es... sí, si quieren hacer una fiesta y necesitan una animadora.
Sí, aparte para que les pase, la verdad que es muy buena escritora, a mí me gusta. Ella publicó libros, publicó los siguientes libros de poemas: Manantial de Espejos en 1998 y Gritos en Mis Ojos en el 2009, y el último que sacó es Mujeres y Tabaco para la Luna, que lo sacó este año. Si la quieren contactar y les gusta, es ivapoetisa2012@yahoo.com.ar, y acá les voy a leer un poemilla. Viajes arrugados en los bolsillos, hojas perdón. Viajes arrugados en los bolsillos, hojas horizontales con florcitas rosas, veo sonrisas desgajadas, sentimientos derretidos, papeles desbordan de vagones poéticos. Interesante, interesante visión.
Sí, no, igual ahora que ella sacó un libro, estaría bueno, hacemos un canje con ella.
Bueno, Pelado, voy a elegir algunos más para leer, así la gente se presta, Pelado.
Pero para leerlo después, seguramente, porque acá yo tengo un par de alarmas y luces de colores que me...
Pelado,
me dicen que los... ¿Querés leerlo ahora?
Pónete las pilas, Pelado.
Ok.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Ocupen su localidad.
Hoy el tema que nos trae es el tema de la traición, el tema que vamos a tratar en el programa de hoy. ¿Cuántas veces nos hemos sentido traicionados? ¿Cuántas veces las estructuras, digamos, nos traicionan? ¿O cuántas veces las personas en las que confiamos?
Ni se te ocurra tocar.
Pero hablemos solamente de traiciones, sino de que traicionamos también.
Eso es muy difícil muchas veces uno hacerse cargo cuando destruye la misma.
Ocupen su localidad, miércoles a las 15 horas, por tu estación de radio. Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, Estación de Información.
Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste.
Los medios tienen su guión. Nosotros les ponemos los puntos.
Dispuestos a mentir sobre papel. Dispuestos a fingir frente a la cámara.
Guión del medio. Donde los trabajadores construimos nuestro propio relato. Guión del medio. Martes, 19 horas, por tu estación de compromiso.
Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Por qué el ejército no aparece si están para defendernos de las amenazas externas?
Un hombre de color hacía algo que no correspondía, se lo colgaba de un árbol y se lo quemaba vivo. Hoy hay que aniquilar a la mitad de la población. Los Estados Unidos, Arnaldo, son una potencia. ¿Qué esperamos para imitarlos?
La semana que viene nos van a invadir negros, muchos negros, y nos van a coger para después finalmente matarnos. Cogidos y muertos es el título del comentario. Para pensar, ¿eh?
Una frase desafortunada, la del separador, pero como para
pero seguir acá y no para tanto. Pensarlo es.
Es complicado. Bueno, Pelado, algo más sobre el libro ese que por ahí está bueno.
Bueno, ese libro, ya lo hemos comentado, tiene 23 poetas, es de muy buena calidad, vos podrás verlo, describirlo si querés.
Sí, sí.
Una tapa laminada, pero también hubo otro libro más. Que incluso yo creo que ha causado hasta peleas. Se llama God's Eye the Pig. Dentro de poco voy a editar este libro.
Y estamos hasta las muelas. Sí, es,
¿cómo?
Y estamos hasta las muelas.
Claro, bueno, es una gran inversión del líder, que creyó que invertir dinero contante y sonante para editar mi libro, para difundir el mensaje de la logia del guiso, está encriptado en modo poético.
Bueno, ¿querés que te entreviste, Pelado?
Sí, querés. Bueno, lo tenés en tus manos.
Vos callate. Mira, así, hace.
Está bien. Y ahí tenés la versión en inglés, porque también tenemos una versión en inglés.
Bueno, entonces, ceremonieros de la ceremonia de la logia del guiso y de todo lo que sea sancochado en el guiso, estamos con Carlos Matías Barrio Nuevo, que hoy nos va a presentar el libro God Save the Pig. Decime, Carlos, ¿qué pensaste vos cuando me pusiste este papel?
Cuando yo pienso en la poesía, también pienso en los pobres chanchos que tienen sus virtudes y a la vez son discriminados por ser chanchos, como si fuesen parte de la clase baja o de la clase media y uno fuese millonario y lo mirara y decir, este es un chancho. Pero el chancho tiene sus virtudes, cuando tiene la panza llena deja de comer.
Bueno, es medio raro.
Sin ir más lejos, y que creo que hasta todos pensamos que sería algo heroico, que un animal tan noble como el chancho tenga un orgasmo de hasta 30 minutos, cosa que es... El chancho es así. Y hay que cuidarlo, porque te dicen el chancho esto, el chancho lo otro, y me parece una barbaridad.
Bueno, Pelado, acá estos son poemas tuyos, veo que hay un par de dibujitos que vienen para colorear.
Sí, sí, bueno, quería comentar eso. El libro...
Vendeme el libro, Pelado.
El libro tiene dibujos para colorear, basados en que una artista, que también es poeta, leyó los poemas y creó una imagen a partir de las sensaciones que le provocaba el libro. Entonces tiene dibujos que, si bien están diseñados para proyectar una imagen, también están en un formato para colorearlos. Eso quiere decir que tiene trazos gruesos. Y no son dibujos fuertes, por decirlo algo, por decirlo de alguna manera, porque esto lo van a agarrar chicos y van a pintarrajear estos libros. Este libro también quiero recordar que va a venir...
¿Dibujos tuyos puede ser?
Sí, sí, eso fue.
¿Puede leer una frase del libro? Dice, ser optimista es dibujar así y esperar que nadie se indigne.
Claro, cuando vean los dibujos que están en el libro van a entender muy bien esa frase.
el prólogo te lo hizo Eduardo Espósito, pelado.
Sí, el prólogo fue hecho por Eduardo Espósito. Él hace un taller de poesía en la Casa de la Cultura todos los viernes y los jueves también. Así que si alguien tiene una cierta curiosidad por la poesía, puede darse una vuelta un jueves o un viernes, tipo 6 de la tarde, y ahí lo puede encontrar y asistir a uno de estos talleres.
¿Puedo leer algo, pelado? ¿Ya lo vas a regalar a este libro?
No. Este es un boceto sin terminar. Incluso hay algunas correcciones y le faltan algunas cosas, pero la idea general del libro está completa.
Bien.
Tiene los poemas, tiene los dibujos.
¿Para cuándo, pelado, sale el libro, entonces?
Yo calculo de acá a 10 días, más o menos.
De acá a 10 años.
Sí, no, hay gente que está cruzando los dedos para que pase el mayor tiempo posible. Pero algunos de estos libros van a venir con crayones para colorear. Quería agregar algo. Que el dinero que pueda llegar a generar este libro, que va a estar 15 pesos, 15 pesitos. ¿Qué se puede hacer?
Alto.
Mirá, ¿es el libro o comerse un alto guiso, eh? ¿Entendés?
Mi pelado en esta logia.
No, bueno, pero vos fíjate que...
Se complica.
Vos fíjate que esta plata no va a ser para mí. Va a ser para la Asociación Civil Crepúsculo. Eso quiere decir que hay un fin benéfico tras este chancho.
Tras este fin maléfico.
Claro.
Pelado, ¿puedo leer algo así la gente...?
Sí, si querés.
Dos cosas. Cuando la gente viaje en tren, ¿por qué estación?
Ah, enganchado a la estación Flores.
Sí.
Te sentás, digamos, del lado sur. Y te quedas mirando. Cuando arranca yendo de Flores para Caballito, contás 7 cuadras. En la séptima cuadra vas a ver un paredón.
Una señal de Kotze y de Pig.
Hay un graffiti que tiene 3 metros de altura de un chancho gigante cortado en 3 partes. Es hermoso el dibujo. Yo saqué el dibujo de ahí, le saqué una foto. Este dibujo fue hecho por aparentemente un artista callejero que se autoproclama Giant, J-I-A-N. Giant es el nombre de este artista. Yo no sé quién es este artista, no lo pude ubicar. Eso quiere decir que yo le choreé el dibujo este.
No, pero
yo supongo que él lo va a entender porque es una causa benéfica, una buena causa.
No sé, pelado.
No lo sabes, no crees.
No sé, pelado, no sé. Estoy viendo acá unas cosas que ya son casi obscenas.
No podés hablar así de mis chanchitos, de mis dibujos. Los dibujos los hizo Florencia Montoya. Yo creo que es una muchacha muy paciente y muy talentosa por los dibujos que ha hecho.
Bueno, voy a leer uno, pelado, uno de tus poemas.
Sí, con uno yo calculo que es suficiente.
Sí, pelado. Dice, la perspectiva... Escuchá, Walter, escuchá. Escuchá que vos jamás has escuchado un libro de acá, de quien a quien le querés arruchar el piso en esta logia.
Esto te va a sensibilizar, Walter, un poco.
Ahí tengo que ver a quién me estoy enfrentando, ¿no?
Tenés que ver...
¿A qué tengo que superar? Bueno,
por supuesto, mirá que el líder renueva a fin de año, vos fijate. Bueno, sí, igual si el líder autorizó tendrá sus motivos, dice. La perspectiva del chancho es insoslayable. La visión crítica de los filósofos, cinéfilos, pedófilos, es irrefutable, inconfundible y lapidante. El chancho, consternado, pensativo y preocupado, con sus pezuñas, se rasca la cabeza. Y me retiro con esto. Poneme un tema, Walter.
Hacé lo que puedas, Walter.
Si querés ganarte un libro y empezar a mandar un mensaje para sumar y tener el libro del pelado, ¿a dónde
está bien? Yo les digo las líneas: 15-61-54-03-59 para mandar mensajes, 037 si estás fuera del área de Moreno, 466-6559 para llamar. Y Crepúsculo Asociación Civil es el Facebook de este programa, así nos pueden escribir algo.
No se aceptan puteadas.
¿No?
¡Suscríbete al canal! Señoras y señores pasajeros, tengan el agrado de brindarme un minuto de su tiempo. Hoy, por exceso de producción, les traigo para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, directo de la Asociación Civil Crepúsculo, El Consumo Te Consume. Usted puede mirar, probar, escuchar, sin compromiso, ¿eh? Sí, doctor, ¿usted quiere uno? ¿Alguien más? ¿Alguien más por acá?
La batiseñal, Walter. La guisoseñal.
Claro. Bueno, seguimos en la ceremonia del guiso. Son las 20 y 44 minutos.
Y hoy, después de tanto tiempo, ¿será por qué? ¿Será porque había otros temas tal vez más importantes, más conflictivos?
No sé si más importantes o más conflictivos.
No se sabe.
Muchos temas tienen por ahí su momento para ser mencionados.
Su momento, el aquí y ahora, y mirá en la pose que me pongo, pelado. Vamos a hablar otra
cuando
vez.
Cuando te pones en esa postura, yo tengo miedo.
Vamos a hablar. Hoy, por ahí estaba pensando, imaginando, viendo, diciendo, ¿qué hago? Y con quién estuve, con el filósofo, ¿se acuerdan que ya habíamos hablado con él?
Sí.
Que es Carlos Javier García, que es profesor en la Universidad Nacional de Moreno, de la está dando filosofía en la carrera de trabajo social, y lo que hace sus intervenciones es desde la filosofía a través del trabajo social. Me parece una mirada muy importante y está muy buena la forma en que enmarca toda esta situación. Yo le ya habíamos estado hablando de lo que era ser humano, qué significaba humanizar al otro, habíamos estado hablando de la discriminación y un montón de cosas como que se van sumando, y para englobar todo esto no tenemos que olvidar que hay personas en situación de consumo, y a veces uno va pasando por la calle y lo primero que piensa es hay que matarlos a todos. Entonces uno dice, ¿qué le pasa a esa gente?
Es el pragmatismo
uno piensa,
elevado a la enésima potencia,
claro,
pero no es la solución, claro, tampoco.
Uno piensa el por qué no lo mataron hoy, por qué no lo mató ayer. Y en realidad lo que hay que pensar es otra cosa, qué es lo que está pasando en la sociedad y por qué se llega a este momento. Lo que le pregunté a Javier García fue qué le refería El Consumo Te Consume, que es el nombre de esta sección, y esto nos respondía.
En primer lugar, hay una frase que yo suelo decir para juzgar una sociedad. El ser humano, por su condición de humanidad, necesita ciertas cosas para conservar su vida. Entonces, el ser humano, en una situación normal, consume lo que necesita. Cuando se invierten los términos y el ser humano necesita consumir, entramos en una sociedad de consumo. La sociedad de consumo es un piso muy difuso, muy escondido, que soporta diferentes adicciones. La adicción a la tecnología, la adicción a los medios de comunicación, la adicción a determinados factores de poder, y en ese conjunto de adicciones hay un grupo especial que son las adicciones que generan una dependencia física, psicológica, neurológica, que son sobre las que ponemos el foco. Pero esas adicciones no se darían, por lo menos en la masividad que se dan ahora en el mundo y en la Argentina en particular, si no fuera porque hay una sociedad de consumo que vende esto. En el fondo, como dijo alguna vez un cura, los adictos buscan un paraíso perdido. Yo suelo plantear que el consumismo nos hace entrar en un infierno. Y dentro de ese infierno, el adicto busca un paraíso que le dura poco. Pero en el fondo es eso, es una señal que indica, esto no puede seguir así, yo no quiero esto. Elige el camino equivocado. Pero el hecho de que elija un camino equivocado no nos tiene que hacer olvidar que en realidad ellos son consecuencias, no la causa del malestar en la sociedad.
Bueno, exactamente las últimas frases es lo que por ahí estaría bueno remarcar, que cuando uno ve a una persona en situación de consumo siempre piensa...
culpa es de ellos.
Claro, uno primero empieza a criminalizar, segundo lo empieza a culpabilizar, y después, ya que está, le pone un cartel con todas las cosas que se le ocurra encima y piensa que lo ve como un peligro. Ahora, uno no se detiene a pensar de dónde viene esto y dónde surge. Esto que dice que lo que decía Javier García, que el adicto trata dentro del infierno, dentro de una sociedad que por ahí lo asfixia, dentro de una sociedad que lo margina, dentro de una sociedad donde no se siente parte. ¿Por qué no se siente parte? Porque hubieron durante toda la década de los 90 un montón de políticas que convirtieron a las personas en objetos, pasaron de ser sujetos a ser objetos, objetos de consumo, objetos que necesitaban todo el tiempo estar en una competencia. Y uno cuando hoy ve a un montón de chicos, la edad de consumo cada vez es más baja, vos ves a chicos que tienen 5 años y a veces
están con la bolsita de pegamento.
Y nadie se detiene a pensar en qué es lo que nosotros podemos hacer para que eso cambie. Más allá de que uno dice, bueno, este pibe, ¿cómo le ayudo? Bueno, tendría que hacer una rehabilitación, tendría que tener contención, tendría que ver qué es lo que sucede en la familia. Muchas veces uno ve a un chico en la calle y dice, ¿y los padres a dónde estarán? Y los padres están como pueden. Los padres tuvieron la misma historia que el pibe, la están repitiendo, historias de abandono, historias de maltrato.
Es algo casi inconsciente que decís, ¿cómo no se da cuenta de que el hijo está en patas o que el hijo está todo roñoso?
No, lo que pasa es que a veces está naturalizado. Si uno piensa en situaciones de carencia donde uno viene pasando, no sé, por ejemplo, vos mirás a ese pibe y decís a dónde están los padres, no quiere laburar, no quiere estudiar, ¿por qué no tiene un proyecto de vida? Entonces ahí tenemos que detenernos a pensar qué es un proyecto de vida. Proyecto de vida viene de proyectar, dice que cuando uno proyecta algo siempre mira hacia el horizonte. Todas las personas es como tener una piedra y tirarla e ir a buscarla, y que el proyecto se dé en ese camino de ir a buscar.
Claro, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo vano. Yo, por el transcurso de mi vida, yo puedo optar por decir, bueno, yo voy a tirar la piedra a conseguir un mejor laburo, o a comprarme un autito, o a mudarme en determinado momento de mi vida después de comprarme un par de zapatillas, que puedo hacerlo, tengo que juntar una moneda encima de la otra, pero puedo llegar a eso. Y estoy hablando de acá a 10 años, es decir, bueno, de acá a 10 años tengo una casa, pero después me imagino otros que dicen, bueno, yo de acá al verano me voy a ir a veranear a España, como si nada, como si fuese algo sencillo, o voy a cambiar la camioneta. Y gente de mi edad, ¿no? O voy a tener otro hijo, como si fuese algo más sencillo.
Y pero son proyectos, cada uno, yo creo que no se puede criticar el alcance, proyecto de las personas.
No, pero yo me refiero a que lo económico influye muchísimo.
Pero depende de cada una de las personas.
No, bueno, si yo mañana dejo de ir a trabajar pensando que soy de clase media y ya está, obviamente me voy a terminar fundiendo. Porque yo salgo todos los días a trabajar y por eso me mantengo. Todo eso cuesta mucho. Pero yo me imagino de estos chicos, ¿a cuánto proyecta? ¿De acá a cuánto? De acá hasta mañana a ver si como, por ejemplo.
Por ahí lo importante es ver, no ver cuánto proyecta, sino qué pasó con ese proyecto.
Sí.
El pibe que está en situación de consumo, lo que hizo fue proyectar, tirar esa piedra en algún momento de su vida, pero ¿qué pasó? Un estado abandónico, un estado liberal, le pateó la piedra. ¿Cómo le pateó la piedra? Cuando en los 90 se instala muy fuerte el consumismo, donde aumenta el desempleo, donde un padre, uno piensa, ¿cómo ese pibe no tiene conciencia de laburo? Vive en la calle, no les importa nada, se quiere lo único que les importa es comprarse un par de zapatillas. Pero ¿qué es lo que significa eso? Nosotros vivimos en una sociedad de consumo, donde cada semana la misma empresa que te enchufó un celular de una luca y media, a la semana te enchufa el mismo celular a 2 lucas y te dice, no sé, que trae el interno. Y traen 200...
Sí, que es el Samsung Galaxy 2 y ahora salió el 3. Claro. Y después va a salir el 4.
Es como las películas de Harry Potter. Pero
yo estaba escuchando algo que me pareció impresionante, ¿no? ¿Viste que hay como una especie de fanatismo con los productos de Apple? De Apple Macintosh. Bueno, todos esos productos, el iPad, el iPhone, etcétera. Como acá no se puede comprar iPhone, hay gente que lo necesita como algo importantísimo. Entonces cada vez que alguien se viene de algún otro país con un iPhone y lo pone a vender en Mercado Libre, lo puede llegar a vender hasta en 12.000 pesos. Porque hay un mercado que te paga las 12 lucas por ese teléfono.
Pero me parece
Porque es importantísimo que sea de esa marca.
A mí me parece que nosotros venimos atravesando una sociedad que, si nosotros miramos a estos pibes, entonces, ¿en qué momento el Estado les pateó la piedra? Y cuando se implementan políticas de mercado, que lo único que hacen es individualizar, porque se instala en los 90 el individualismo, se instala una política de oportunidades, que es lo que la oportunidad dice, bueno, cada individuo puede tener ciertas oportunidades para salir adelante. Entonces el Estado dice, bueno, a ver, no sé, en los 90 había desnutrición. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar a cierto sector y vamos a darle alimentos, ¿no? Y era ese sector. Pero uno no arregla dándole comida a un pibe, es todo más profundo. Si vos pones políticas que solamente tapan un bache y ni siquiera le enseñás, porque es ni siquiera se lo das como un derecho. Es
como cuando trabajás sobre la consecuencia y no sobre el problema.
Claro, pasan este tipo de cosas. Otra cosa que pasa es que, por ejemplo, uno dice, ¿por qué estos pibes? Se escucha mucho la crítica de, bueno, no tienen laburo y lo primero que hacen es se compran un par de zapatillas de 800 pesos. O uno va y escucha, dice, estos que vienen en las villas son unos negros de mierda, no tienen para comprar, pero tienen DirecTV. ¿Cuál es el problema que esa persona tenga DirecTV? ¿Cuál es el problema?
O que no revoque la casa, pero por ahí adentro tengo una...
¿Pero por qué surge esto de quiero tener estas zapatillas, aunque por ahí me tenga que endeudar, tenga que sacar algo, quiero tener esto? Porque la sociedad te dice que para pertenecer vos tenés que tener ciertas cosas que pasan en televisión. Entonces viene un celular, otro celular nuevo, de repente surgen necesidades del mercado que son inexistentes. Uno puede vivir sin un celular que sea de última generación, si vos tenés que llamar y comunicarte. Ahora, estos pibes les pasan estas situaciones. Pasa que si uno mira en la historia, tiene los padres que sufrieron violencia, vienen de padres en los 90, hubo muchos padres, muchas familias que se separaron porque la falta de trabajo, las mujeres tuvieron que salir a trabajar, a buscar para tratar de sustentar, padres que cayeron en la depresión, y es muy difícil para un hombre quedarse sin trabajo en una sociedad que te dice que vos tenés que ser proveedor y productor. Entonces uno tiene todo un mercado que aplasta y asfixia esto. Entonces,
aparte, eso es un tipo que tiene 47 años, un tipo muy capacitado para trabajar, y vas a pedir trabajo a una empresa y te dicen, no, vos sos muy viejo. Y toman a alguien que tiene 20, que es sin experiencia y por ahí, no con la misma capacidad del viejo, que el viejo por ahí le triplica en capacidad de... Pero no, la empresa dice, no, vos sos viejo.
Porque es justamente...
Un montón de gente que por ser vieja no...
Es justamente esto de el mercado pone sus reglas. Entonces dice, cuando uno tiene fecha de vencimiento y cuando no. Entonces así va sacando. Entonces se encontraban personas que se quedaban sin trabajo, que tenían un montón de experiencia, pero al mercado ya no les servía. Les servían otro tipo de personas que eran más jóvenes, que podían darle. Incluso era por menos guita, los hacían laburar más porque uno necesitaba laburar. Ahora... ¿Cuándo se instala esto de patear la piedra? Si nosotros atravesamos por una sociedad que lo que impuso fueron las oportunidades. Esto viene desde la política del consenso de Washington, de Estados Unidos, en donde si vos ves las películas, allá el sueño americano es justamente esta política de oportunidades. La pobre persona que iba cruzando y después de tantos millones atravesar por tantas males, qué sé yo, llegó a Hollywood, se hizo famoso y ahora es millonario, le importa tres carajos, sube el vidrio polarizado y aplasta al vecino que se está muriendo de
bronca. Y aparte, en el vecindario están los otros 3.000 que estaban en la misma situación que él, de la misma generación, y que siguen laburando en un bar lavando copas porque no pueden conseguir laburo como actor.
Claro, no, pero claro. ¿Y cuáles son las políticas desde la educación? Por ejemplo, vos mirás que uno dice, bueno, tomemos el ejemplo de Estados Unidos. Bueno, ¿cuáles son las políticas de educación? La educación es pública, es gratuita. No, yo si quiero puedo acá pagarme una educación privada o irme a la universidad, ahora de Moreno, e ir y estar y tener la misma oportunidad que tienen todos. Allá lo que se hace es, bueno, se becan, vos tenés compañeros que de repente se convierten en enemigos. ¿Por qué? Porque si el Estado da 10 becas para 30.000 personas, entonces...
Es una competencia,
pero ¿qué se instala a través de esta competencia? La meritación, ¿qué significa? Que la persona La persona tiene que hacer méritos para ganar. Y bueno, y si no lo ganó, no hizo demasiado mérito. Entonces de ahí se culpabiliza. Si la persona, si el pibe no pudo salir, bueno, los padres vivían en pobreza. El pibe no pudo salir y bueno, no hizo tanto mérito para salir. Entonces, ¿qué se hacía?
Tenés para hacer una película con un pibe que está en una situación, hizo un milagro.
Claro, ¿qué se
hace? Una clase de mérito impresionante, hizo de todo y bueno, a eso sí le dan la beca, pero... También acá hay otra cosa. Si vos tenés 30.000 personas para darle una vacante para darle estudios y tenés 10 vacantes para 30.000 personas, también es un poco injusto. Tenés que ser un poco sobrenatural para resaltar de esos 30.000 personas.
La educación tiene
Sería más justo hacer 20.000 becas, qué sé yo. Por ahí hay 10 que no tienen no, la...
Sería más justo la educación pública. Eso es la justicia social, que todos tengamos la misma oportunidad.
No, ya lo sé, pero en esto de dar mérito, bueno, sabemos que van a haber 10 que van a ser extraordinarios, pero de 30.000 personas, bueno, un montón de personas que son extraordinarias y tampoco van a poder estudiar porque vos ponés 10 becas.
Claro, pero justamente las políticas de mercado es esto. Vos ponés... Vas al supermercado y tenés 10 productos que están en oferta.
Sí.
Y así lo mismo es con las personas. Lo que hicieron todas estas políticas en los 90 es compartir...
En realidad hay que poner la educación pública para todo el mundo y listo.
Porque... Es convertir a los sujetos en objetos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que pensar? Que hoy los pibes que tienen un problema, que no pueden proyectar, que son personas sin expectativas a largo plazo ni a corto plazo, que no están preocupados por la estabilidad ni por carreras previsibles o consolidadas, son pibes que han atravesado ciertas situaciones en donde los padres han sido consumidos por este sistema del mercado, en donde el Estado abandonó, gobernó el mercado y todos los derechos fueron convertidos en cosas que eran demasiado lejanas. Entonces por ahí estaba bueno ponerse a reflexionar un poco en que cuando uno ve un pibe, ve a la otra persona, es un igual. Nosotros existimos porque tenemos conciencia de que existimos. Un perro nace y no tiene conciencia de que es perro y que existe. El ser humano sí tiene conciencia de eso. Y eso lo que nos hace a nosotros es estar en la intemperie. El ser humano, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace cuando se da cuenta que está en la intemperie? Crea la cultura para cubrirse. ¿Qué sucede con esto? Se empiezan a formar los lazos sociales. Lo que nosotros tenemos que pensar es que si hubo en los 90 políticas de mercados que abandonaron a las personas, que hicieron que hoy haya pibes todavía con proyectos de vida inexistentes, que le han pateado la piedra una y otra vez, lo que tenemos que pensar es repensar es primero, ¿qué podemos hacer nosotros para cambiar eso? ¿De qué manera podemos ayudar? Hasta una ayuda pequeña es pasar, por ejemplo, a un pibe que vos ves con una bolsita y hay muchas personas que van, lo miran y se los empiezan a putear y en realidad repensar que todo esto pasa por algo y pasa porque nos pasó a todos. Hubo gente que tuvo las bases en la familia y las bases en la sociedad más fuertes para poder salir adelante y hay chicos que no. Por ahí estaría bueno también pensar que esta política de oportunidades no es que se quedó solamente en los 90, que hoy también se quieren instalar nuestro país de nuevo y si bueno, no miremos...
Tal vez serán oportunidades, pero son muy poquitas y no sirve.
Si no miremos lo que pasa en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, con la educación y los pibes teniendo que tomar la educación pública para defenderla, las escuelas. Así que por ahí pensemos en eso, que cuando vemos que alguien se consume, también nosotros nos estamos consumiendo.
Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global Seg, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas, Digipack, láminas, multicopiado y estampado SD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Barco, foro argentino de radios comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba.
Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
¡Ah! Farco, foro argentino de radio.
Señores de FM Moreno. Dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Para mí el guiso es como la vida, porque el arroz debe representar a la abundancia y el tomate a esas cosas que uno no puede alcanzar así nomás. Porque cuando uno va a la verdulería, va y pide tomates y siempre hay perita, no es redondo. Pero bueno, eso no se puede explicar. ¿Y las especias? Y las especias son eso que le dan, que hacen que la vida sea más interesante. Por eso para mí la vida es como el guiso. Porque si lo comes calientito es riquísimo, pero casi siempre pasa que es más rico de noche.
Bueno, pelado, estoy acá sintiendo como que la olla está evaporando. Yo creo que alguien va a salir hoy de esa olla. El gran líder ha mandado a alguien hoy para armar un debate.
Empezamos a revolver para que no se pegue en el fondo.
Yo, vos revolvé, pelado, porque si el pelado, si el líder mandó que hablemos sobre esto, debe ser por algo. Me parece que tenemos que estar ahí viendo. Pero antes de arrancar con eso y adelantarnos, pelado, este libro que querés regalar, yo no sé, el sábado pasado regalaste un libro, el anterior regalaste tres, ahí como que
sí, no, pasó, en un pelado, momento que no regalamos nada y después regalamos cuatro de una. Así que me parece raro. Yo creo que los oyentes deberían saber que regalamos libros. Tenemos muchos libros para regalar, ya los mencioné.
Igual, yo como que veo un denominador común, pelado. Cada vez que querés regalar un libro de poesía, nadie los quiere agarrar.
Vos le tenés poca fe a la poesía y la gente
la
no conoce.
La poesía te muerde.
No, es que la gente por ahí no conoce el tema de la poesía. Dicen, ah, la poesía debe ser un bohemio, comillas. Debe ser un vago, algunas cosas así. Seguro que son todos comunistas, que es cierto, que la mayoría lo son. Pero no, eso tiene que detener a las personas para conocer a la poesía. Por eso es válido mencionar que, bueno, si quieren entender, conocer un poquito más o menos de qué se trata esto, pueden ir un viernes o un jueves a las 6 de la tarde, que ahí Eduardo Espósito es la persona que me hizo un prólogo para el libro. Da talleres de poesía. Y lo bueno de estos talleres.
¿En dónde,
es que,
pelado?
En la Casa de la Cultura.
En la Casa de la Cultura.
Lo bueno de estos talleres.
¿La dirección, pelado?
No la sé. Tendrán que. No me la acuerdo.
Que busquen.
Que busquen. Bueno, en la Casa de la Cultura. ¿Vio la iglesia que está toda enrejada? Bueno, de la esquina camino un par de cuadras. A media cuadra del gimnasio ese que tiene un toro gigante. Bueno, ahí queda la Casa de la Cultura. Lo que quería decir al respecto es que estas clases son desestructuradas. No hay una estructura que rígida que vos tengas que ir sabiendo cosas o demás. Ahí va el profesor con algún libro de poesía y dicen, bueno, acá vamos a leer a fulano de tal. Y está una hora leyendo un poema, otro, te los comenta.
No digas el tiempo, pero...
Una aproximadamente.
Se nos cae a pico el taller.
Ah, está bien. Y después te dan un ejercicio creativo para escribir. Y vos de ahí escribís lo que te parece. Y el tallerista te comenta más o menos qué es lo que se puede arreglar, si está bien, si está mal, cómo vas avanzando. Y ahí de a poquito vas aprendiendo a escribir poesía.
Muy bien, pelado.
Es más o menos así. Yo hace 4 años que fui. Y hoy en día, mirá, de 4 años estando ahí, saqué un poema que tiene 12 poemas. De un libro de 12 poemas. Es mucho laburo, 12 poemas me parece.
O sea que hay efectos colaterales en el taller de Eduardo Espósito.
Claro.
Tal vez.
No sé, ahora yo lo que temo es que vaya alguien a querer cagarlo trompado por todo esto. Y dice, vos
sos el que le enseñaste al pelado punto. Bueno, entonces a todos los guiseros que están escuchando, un llamado a la solidaridad del guiso. Si querés que el pelado esta noche no llore porque no regaló un libro.
Tenemos la biblioteca de la Logia del Guiso llena de libros para regalar. Estos son los que más o menos vamos sacando de a poquito para regalar.
Los libros no muerden. Mándate un mensajito a dónde, pelado.
Ok. 15-61-54-03-59. Y para llamar 0237, pues, si estás fuera del área de Moreno, 466-6559. Y tenés el Facebook que es Crepúsculo Asociación Civil.
Sí, sabes que ahora que me acordé, pelado, la vez pasada le llevé el libro a Claudia Zárate que se había ganado y me dijo que estaba muy interesante y que le gustaban los dibujitos que tenía. A mí me daba miedo, pero a ella le gustaba.
Ah, está
gustos
bien.
Son gustos.
Sí,
y sobre pelados no hay nada
dijo
escrito.
Dijo la vieja y le echaba dulce de leche al loco.
Exactamente.
Mamá, me he estado preguntando. Todo tiempo pasado, ¿ha sido mejor?
La gente joven no encuentra sosiego.
¡Vieja de mierda! ¡Que te caiga!
Pachamama. Bueno, hoy en Todo Tiempo Pasado vamos a hablar de un tema por ahí muy actual. Demasiado actual ya, tan demasiado.
Ha sido pasado y es...
¿Qué pasa cuando pasan este tipo de cosas? Me indigno, los ovarios. Exactamente, gracias. Yo estoy así, yo llegué a mi casa, prendí la tele, de repente dije, ¿estoy embarazada? No, se me inflaron los ovarios de una manera impresionante cuando prendí la tele. Porque bueno, pasan ciertas cosas de las que hay que hablar, porque si no se habla, se esconde y no se puede. Hoy lo que vamos a ver es, vamos a ver si todo el tiempo pasado fue mejor, pero tan cortito, viste que siempre viajábamos mucho en el tiempo, nos vamos como al 40, vamos a ver si por allá cuando salió la ley de divorcio, qué carajo hacía, qué hacen sí, ahora. Sí. Hoy nos vamos a ir desde el 2012, el 8N, el famoso 8N, ¿hoy qué día es, pelado? Hoy es el 11N.
Hoy es 11N.
11N. Esa N no me gusta porque viene como de TN. Como y eso de... como que me repele. Pero vamos a ver si este 8N es igual, como dicen muchos, al 2001. Y para eso, pelado, ayúdame, pelado, a levantar esta tapa de la olla. Para sacar ahora sí al invitado de hoy. Damián, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches.
¿Cómo te sentís, Damián, en esta olla
hacía
de guiso?
Hacía calor ahí abajo.
Estaba caldeando un poquito.
Y la logia es así, espero que no te hayan maltratado cuando te trajeron. Vos estás viendo que estamos en un lugar clandestino, estamos como medio apretados, pero bueno, el líder nos mandó una misión y que hablemos sobre esto y nosotros tenemos que hablarlo, por eso te hemos llamado para ver que nos comentes, que nos digas algo, a ver qué te parece, pues siempre somos nosotros dos, ¿viste?
Sí, como que por ahí la gente, está bueno el rating, agregar alguna opinión, claro, alguna
por ahí
voz
el
diferente.
Rating baja, hablamos nosotros y baja. Vamos sí, a ver sí. Si ahora hoy...
Espero que suba ahí, entonces.
Vamos a ver si hoy sube.
No, por eso en el primer bloque ponemos un tema como corresponde, con todas las pilas para...
Para tratar de levantar. Bueno, Damián, ¿te querés presentar de dónde sos? ¿Qué haces? Contanos algo de tu vida, Damián. Intimidades, bueno. Chimentos, cosas así.
Chimento no, mejor no quedar mal con nadie.
Mejor no.
De entrada, ¿no? Después un poquito más adelante capaz que te tiro
uno. Cuando entras en confianza ya te empieza claro. A contar las costillas y fuiste.
Bueno, mi nombre es Damián, como me presentaste vos recién. Y bueno, vengo de Cuartel Quinto, ¿sí? Vine en moto desde Cuartel Quinto ahora y bueno, estoy militando en el Movimiento Evita.
Bien. Hoy te invitamos para charlar de este tema. ¿Estuviste viendo? Sí. ¿Has estado escuchando lo que ha pasado?
Sí. No tengo varios como vos para que se me infle, pero tengo dos huevos que grandes como la radio, más o menos.
Sí, es como... Sí.
Llega muy inflado.
Como en un momento monumental. Pero bueno, ya que ya estamos todos inflados, pelados, ¿vos se te infló algo?
No, a mí me sorprendieron un montón de cosas y mi opinión sigue siendo más o menos la misma que la de la otra vez. Vos podés tener algún reparo, alguna cosa que no te guste de este gobierno, porque todos los gobiernos, nadie es perfecto, y pueden haber algunas cosas que te gusten más, que te gusten menos, o que estés completamente en contra. Pero planteala de una manera, no decir quiero que vengan los milicos. Y ahí me planto, porque yo de hecho tengo una lista de cuestiones que veo que no las arreglan o no les dan la atención debida. Y yo lo cuestiono, como puedo cuestionar a cualquiera. Pero de ahí a que vengan los milicos, o yo quiero dólares para comprarme mi iPhone. Y esa, claro, porque mucha gente quiere comprarse el iPhone, como si estuviese en los 90s que decís, bueno, mi dólar, mi peso vale un dólar, y yo quiero tener los dólares amontonados para mí, y la queja es esa.
Capaz que
y
la
no
gente...
pasa nada más que por ahí.
Yo estuve pensando, pelado, que entonces, capaz que la gente se queja porque quiere ahorrar dólares para comprarte el libro. No sé.
No sé. Es que yo no tengo ningún problema. De hecho, también tengo una edición en inglés para vendérsela a alguien que lo quiera.
Que
en
tenga
inglés.
Dólares.
Esa vende en dólares.
Claro, claro. El que está en inglés se lo vendo en dólares.
Esa cotizará en dólares,
claro. Claro, esa, el que va en inglés lo cotizamos en dólares y eso le sirve.
No sé cómo sería en inglés con $15 alto guiso, pero sí. lo podemos buscar en este momento. Pero bueno, vamos a ver un poco para ver esto que se hablaba mucho desde... Que hoy estamos igual que el 2001, pero yo dije, tal vez tengo mala memoria, tal vez tengo algún problema extrasensorial que me ha chupado la cosa y no me acuerdo nada. Entonces dije, vamos a ver un poco y escuchar a ver qué es lo que pasaba. ¿Recordamos, les parece?
Sí.
Saqueos en Buenos Aires, tensión en el conurbano, hubo robos en Morón, San Miguel, José León Suárez, Bulón, Lanús y otras localidades. Ciudadela fue el epicentro de la violencia. Asaltaron hipermercados y comercios mayoristas. saqueos en capital. La violencia también se adueñó de Buenos Aires. En Lugano, policías y habitantes de Ciudad Oculta se enfrentaron a los tiros frente a un supermercado. En Constitución, reprimieron con gases y balas de goma a la gente que intentaba tomar un local. Saqueos en las provincias. Entre Ríos, la más afectada. En Concepción del Uruguay, vaciaron supermercados durante la madrugada. En Gualeguaychú y San Juan, la gente rodeó comercios pidiendo comida. La ayuda prometida. El gobierno se comprometió a dar 6 millones de pesos para repartir alimentos. Al salir de una reunión en Cáritas, el presidente de la Rúa fue insultado por la gente.
Bueno, yo no, la verdad que ahora el 8N, no, me parece que no estábamos iguales.
Sí, yo la verdad que no.
No, estamos peor.
Claro, no se puede
comprar dólares, puta madre.
Yo creo que por lo que vi, no había nadie pidiendo para comer, ¿no? Por suerte, ¿no? Lo que sí vi, lo de los dólares sí lo vi. Capaz que quieren comprar, yo qué sé, para hacer un guiso en dólares. No creo.
No, pero el guiso es nacional y popular, lo pueden comprar en pesos, es más, pueden tener una huerta y tenerlo ahí. Yo vi un cartel que decía, ahí por ahí difiere un poco con vos, yo vi un cartel que decía, en zona norte también tenemos hambre. Y había una señora golpeando 2 latitas de conserva con la mucama al lado, que tenía la olla esa en grande, pues encima que la viste como...
Son pesadas.
Como la Mirta Legrand, viste, a no sé cómo se llamaba la señora que trabajaba con ella, le pone la S, viste, como para que sienta el peso del servicio doméstico.
Claro, aparte como de esa manera toman de rehén, ¿no? A un sector de la sociedad, lo llevan a defender los intereses que en realidad no lo defiende porque lo siente, sino porque le está pagando y si no... Puede haber represalias en el laburo, ¿no?
Me sorprende eso porque hay mucha gente que dice, habla del clientelismo. ¿Y cómo se llamaría eso?
Y yo creo que
se llama dar empleo. Dar empleo, dar trabajo. Creamos trabajo porque yo, que soy una persona decente, tengo una empresa, siendo uno no puedo ir a protestar. Somos como una minoría. Por eso le doy trabajo a estos pobres empleados que ahora ganan un mango caceloreando conmigo.
Claro, yo creo que es como una nueva versión del negrero de antaño, ¿no?
Sí.
Es una cosa así.
Sí, es una cuestión media rara. A mí, yo escuchaba y veía todo esto que pasaba y la verdad que me sorprendía un montón porque no sé qué estaban haciendo ustedes en el 2001. Yo en el 2001 tenía, si no quiero mentir, 15 años. Y me acuerdo que era una época muy, pero grosa en problemas económicos, en la educación se iba todo estrepitosamente de carajo. Y yo recuerdo las problemáticas que había en mi barrio. En mi barrio hubo saqueos, donde había, vos veías el mismo vecino que iba a comprar, iba a saquear, pero ¿por qué? Y uno decía, es el mismo vecino era el que se estaba cagando de hambre porque se había quedado sin laburo. Estaba en la miseria y tenía un montón de pibes que necesitaban, le pedían todos los días para comer y uno también. No sé qué estaban haciendo ustedes en el 2001.
Yo trabajaba con mi viejo y si bien yo tenía el mango asegurado, yo veía que había menos movimiento en el negocio. Yo atendía el negocio y era cada vez menos movimiento. Llegó un punto que yo lo vi a mi viejo que llegó al negocio, se sentó, se prendió un cigarro, escuchaba la radio. Y vos decís, eso es muy común, ¿viste? Si vos tenés un bolichito, llegás y te quedás ahí. Pero eso es porque no lo conocés a mi viejo, porque mi viejo es una de esas personas hiperactivas que están llamando a un cliente, hablando con el otro, arreglando una cosa, viajando de acá para allá, yendo a comprar mercadería, volviendo, completamente hiperactivo todo el tiempo. Y verlo así era muy raro. Entonces yo le digo, ¿qué le pasa a mi viejo que está avanzando a esa velocidad? Y era por esa cuestión de que había poca plata. Si bien, dentro de todos, nosotros tenemos la suerte de que trabajamos mucho y le encontramos la vuelta para poder seguir subsistiendo, era muy raro verlo a mi viejo andando a 2 por hora cuando usualmente anda a 150 por hora.
Claro, cambiaba. Yo me acuerdo que mi abuela tenía un kiosco y lo cerró en el barrio. a nosotros nos chamulló con que iba a ampliar, sí. Porque ese kiosco había sido la lucha de toda su vida. Ella había venido casi en esclavitud, vivía porque toda una situación compleja en la familia, donde ella la regalan, la abandonan en la casa de un familiar. Estuvo siempre peleando. Cuando viene acá, cae en una villa de emergencia. Después se van corriendo, la van corriendo las topadoras, la van corriendo los militares. Siempre pasaba algo. Y su gran logro de toda su vida había sido tener el kiosco, que después ella iba avanzando, iba logrando lo que ella tanto quería.
Compras una caja de alfajores, cuando la vendés te compras otra caja de alfajores, sí. Y una de caramelos.
¿Qué pasa?
Y después, claro, una de chupetines y así.
¿Qué pasa? En el 2001 nos chamulla, nosotros nos enteramos que va a cerrar el kiosco y nos chamulla con que lo iba a ampliar. Y yo me acuerdo, siempre tengo la imagen, que en los momentos del saqueo yo iba y la ayudaba a mi abuela a vender en el kiosco, siempre estaba ahí, aparte iba a tomar mate. Y me acuerdo que ella decía cuánto, me decía que haga la cuenta. Y yo contaba y eran 30 centavos. Y era el silencio de esos 30 centavos que vos sabías. Cierra la persiana y no la levanta más.
Claro, sí, yo, digamos, creo, ¿no? Que por lo también haciendo la conexión con lo que cuentan ustedes dos, ¿no? Que cuando uno es pibe, yo en el 2001 estaba terminando el secundario, el termómetro, digamos, de la situación la empieza a ver en la casa, ¿no? Digamos, yo también me empezaba a dar cuenta que la cara de mi viejo, por ejemplo, no era la misma, ¿no? Y se veía que había un quilombo, uno por ahí sabía, pero como veníamos también de una política de los 90, ¿no? De mirá, vos quédate ahí, la política la hacemos nosotros. Y bueno, y ese termómetro hoy lo vemos por ahí un poco más en la calle, que digamos los pibes no están tan sumisos como lo estuvimos nosotros en ese momento, o por lo menos yo en el término de la secundaria, ¿no?
Sí, sí, hubo muchas cosas que fueron cambiando, pero vamos a recordar también, ya que fuimos recordando, vivenciando este 2001 de nuevo, vamos a recordar qué era lo que reclamaba la gente, a ver si reclamaba lo mismo que ahora, si reclamaba dólares, a ver qué reclamaba.
Lo que estamos esperando es poder conseguir una bolsa de comida o algo como para poder sobrellevar esto.
Yo quiero laburar, yo no quiero que me den la comida, ¿me entendés? La leche, mal estado para los niños, ¿cómo le podemos dar nosotros los niños esto? ¿Cómo le podemos dar?
No hay trabajo, eso es lo que pasa.
¡Basta de reprimir, hijo de puta! ¡Basta de reprimir!
Unas jornadas dramáticas. Uno cuando las recuerda, la verdad, lo único que siente es angustia de lo que eran esos días de violencia y de muertes. Casi 40 muertes por el 19-20 de diciembre.
En un momento vemos que vienen tres vehículos, dos coches y una camioneta. Frena frente a donde estamos nosotros y empieza a tirar, empieza a tirar, quiero salir corriendo y ahí me pegan un tiro en la nuca.
Bueno, no las veo muy parecidas, no las veo muy parecidas a los reclamos o los pedidos del 8N, me parece como.
¿Qué crees? Si esto es una dictadura. Borraron todo.
Capaz que ahora no se puede.
Esas cosas, esto es una dictadura.
Me iba.
Lo que pasa que a mí me gusta más la otra dictadura. Esta clase de dictadura es como muy
más flexible.
Es ofensiva, muy, sí. Muy progre, ¿no? Me gusta más la de derecha. Es una dictadura como corresponde. Si vos sos un dictador, tenés que implantar el miedo, asesinar, claro, gente, secuestrarlos y censurar a todo el mundo, ¿no?
Sí, acordate esa frase, pelado. Acordate de esa frase que dijiste recién, porque después tengo otro audio que te va a llamar.
Una dictadura como la gente, ¿no? Esta.
Hay cuestiones, digamos, por ejemplo, esta comparación con una dictadura, hasta con el, digamos, yo leí un montón de blogs, escuché en la tele comparar este gobierno con un gobierno fascista, digamos. Yo digo, para la gente que realmente sufrió las consecuencias de la dictadura y del genocidio, ¿no? Y del holocausto nazi, es una falta de respeto, loco.
Es totalmente una. Comparar hoy con el 2001, escuchando todos los reclamos, escuchando todo lo que pasaba, me parece como una falta de respeto. Y en el 2001, yo recuerdo que nosotros veníamos de los 90, donde lo que promovía el menemismo era la reducción del gasto público. cuando se presenta la alianza y sale de la Rúa, que no sé de dónde, de abajo de una piedra, yo creo que debería haberse quedado donde estaba. Pero cuando aparece de la Rúa, lo primero que marca
es mantener eso.
Lo que tenemos que hacer es reducir el gasto público. Dijo otra vez, se presentó diciendo, bueno, que el cambio, diciendo un montón de cosas, y las primeras palabras que hice como presidente es hay que reducir el gasto público. Volvíamos otra vez a lo mismo. Y esto lo que nos iba generando también era todo un sentimiento de antipolítica. Al final pero parece siempre es lo mismo.
Lo más grave de todo esto es que el tema de la convertibilidad, ese es un sistema económico que no funcionó nunca. Porque para mantener el dólar, el peso al precio de un dólar, tenés que conseguir dólares a lo loco, y por un lado se puede ver que decís, bueno, comprarme cierta maquinaria para fabricar ciertas cosas para la industria aeronáutica, bueno, esa máquina me va a costar mucho más barato porque está en precio peso. Bueno, entonces me la voy a comprar, pero resulta que es más barato comprarse un avión que vos te puedas comprar y producir la... producir lo que es necesario para fabricar un avión. Es más fácil comprarse el avión, comprarse los pilotos, el papel higiénico, todo es más barato si te lo compras, si tenés el dólar al precio de... Sí.
Y esto nos queda un poco de los 90, sí. Es el 1-1 y pensar que el dólar tiene que ser nuestra moneda.
Bueno, el blindaje era otra cosa que propuso el gobierno, que era pedir más plata para ir seguir sosteniendo esa masa de dólar que mantenga el precio del peso. No es pedir esa plata para hacer más hospitales, por ejemplo.
Inclusive esto, digamos, lo del dólar tiene que ver con una cuestión cultural que quedó de un resabio de los 90, ¿no? Porque
en realidad eso es un poquito más...
Porque la excusa, digamos, de muchos que estaban movilizando era que no podían comprar dólares, por ejemplo, porque querían viajar a Miami, ¿no? Ahora, eso es una gran mentira, ¿no? Porque si vos querés... Esto lo hablé con una persona que me decía que tenía que viajar a Italia, yo qué sé, y también necesitaba... dólares, es una gran mentira, porque no necesitas papel de dólar para comprar, sino que usas la tarjeta y después lo pagas a precio de peso oficial y es mucho más barato. O sea que el que quiere comprar dólares es porque quiere especular con eso acá dentro del país.
Sí, aparte, mira, es más, mi profesor de teatro se va a Estados Unidos y no tuvo ningún problema en comprar, porque es más, no necesitas la plata, lo compras con la tarjeta.
Tarjeta y te sale mucho más barato porque no pagas el plus, si compras el blue, el no sé qué, sí. Lo pagas después en la tarjeta, en el resumen, a precio oficial.
Sí, yo por ahí ahora que nos tenemos que ir al corte, pero por ahí ir pensando antes de volver al 8N, que se habla mucho de esto, en los 90 el menemismo propone reducir el gasto del mercado. De la Rúa, en el primer discurso, dice que había que reducir el gasto del Estado. Cuando asume Néstor Kirchner, lo primero que dice, hay que ver la agenda social. Así que es para pensar y para comparar.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado.
Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas. Por tu estación de información.
La Neurona.
Señoras, señores, daremos las felicitaciones a nuestra selección argentina, que está sacando una abrumadora ventaja ante Uruguay. No, Messi no. Messi está en la India, es uno de los 2.400 dioses que tienen ellos, porque son muchos ellos.
Politeístas se llaman, bueno, son muchos, como digo que la policía, son muchos de la CIA.
No, tiene nada que ver.
No se mancha, no se dobla, se escucha. La Neurona. Miércoles a las 19 horas, por tu estación de diversión. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste.
Lobo suelto.
Señoras y señores,
con ustedes,
del Goyete.
Va a tener que de vuelta, porque tienen que decir el lobo claro. Suelto. Me están re...
Señoras y señores,
con ustedes,
del Goyete,
el lobo suelto.
Ahí está.
¡Vamos!
Lobo suelto. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Hola.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
¿Por qué el ejército no aparece si están para defendernos de las amenazas externas?
Un hombre de color hacía algo que no correspondía, se lo colgaba de un árbol y se lo quemaba vivo. Hoy hay que aniquilar a la mitad de la población. Los Estados Unidos, Arnaldo, son una potencia. ¿Qué esperamos para imitarlos?
La semana que viene nos van a invadir negros, muchos negros, y nos van a coger para después finalmente matarnos. Cogidos y muertos es el título del comentario. Para pensar, ¿eh?
Bueno, seguimos. Acaba de llegar un mensaje que esta vez, pelado, el mensaje no es para nosotros, sino para acá nuestro invitado. Dice, muy bueno el programa, chicos. Damián, acordate de comentarlo de nuestra radio. Jaja.
Así. Calculo debe ser Emanuel. Bueno, sí.
Comente.
O sea, que quiere decir que vos sos un colega radial.
Hace poco, sí. Estamos armando una radio en Cuartel Quinto. Hace cerca de 2 meses que arrancamos. Y ya la pudimos tirar online también, así que bueno, la idea es poder desarrollar en el territorio donde vivimos, ¿no? Un espacio como para que haya, que se puedan comunicarlo la gente del barrio, ¿no? Y después también poder transmitirlo un poco más amplio por el online. Y viene bien, así que está bueno.
Y si uno quiere escuchar la radio, ¿cómo hace? Si la quiere escuchar online.
Para escucharlo online, el link está en lo pueden encontrar en el Facebook del Movimiento Evita de acá de Moreno, o en el de la JP Evita de Moreno, o en el Facebook del Centro Cultural La Chicharra, que se llama igual que la radio, ¿no? Porque la radio está en el Centro Cultural y se llama Radio Chicharra, ¿no? Así que bueno, ahí arrancando con eso.
Bueno, así que ahí
en verano suena un montón, ¿no? Como la chicharra.
Claro. Así bueno, que
es metí ese chiste malo
ahora en esta época, pero me parece bien, así que recuerden, busquen en el Facebook Centro Cultural La Chicharra, y nos están diciendo que tenemos acá un hay alguien colgado de la olla.
Hay un llamado.
Hola, sí, Karina.
Sí, ¿qué tal?
Sí.
¿Quién habla?
Tengo una cosa. Juan Carlos González. Bueno, estaban hablando del tema del 2001.
Sí,
estamos hablando,
sí.
Tengo poco crédito, por eso quiero hablar rápido. El tema de la convertibilidad del 1-1 no se entendió nunca correctamente. Te voy a explicar por qué. Porque el 1-1 es una sobrevaluación intencional que hicieron de la moneda. Con esa simple operación aritmética destrozaron toda la economía, destrozaron cerca de 400.000 empresas, que dejaron 5 millones de personas en las calles, que con su familia son 20 millones en la exclusión total. El tema es así, el 1-1, por ejemplo, siempre un encendedor, ustedes fíjense en lo que tienen en la mesa, un encendedor, los que fuman, los comunes, ese encendedor siempre valió un peso. Si el dólar está un peso, un dólar, vos me das un dólar, ¿no es cierto? Y yo, ¿cuántos encendedores te doy?
Uno.
Ahora, si el dólar está 4-1, vos me das un dólar, ¿cuántos encendedores te doy?
Uno.
No, cuatro.
Pero vos dijiste dólares, no pesos.
Si vos me escuchás, el encendedor siempre valió un peso acá mercado interno. Siempre estuvieron, ahora están en 2.50, pero siempre fue un peso. Si yo tengo un dólar, el dólar vale 1 a 1, ¿no es cierto? Vos me das un dólar y yo como país te vendo, ¿no es cierto? Te doy un solo encendedor.
Sí.
Bien. Pero si el dólar está 4 a 1, 5 a 1, ¿cuántos encendedores te doy?
0,4.
Claro. ¿Cómo, cómo?
0,4, ¿por qué?
No, viejo.
No, al revés.
Sí, claro, 5 encendedores. Sí, bueno, el no entender, esto nunca se pudo entender. Y nunca se pudo realizar una acción penal porque los partidos políticos no... El único, aunque te parezca mentira y una barbaridad lo que te voy a decir, el único tipo que lo entendió y rápido fue Dualde. Por eso salió rápidamente de la convertibilidad. ¿Entendés? Yo cuando me afanaron un trabajo que había hecho con respecto a la sobrevaluación intencional de la moneda que destrozó totalmente la economía, me lo afanó un tipo de un grupo dualdista, yo dije, esto va a caminar, porque el tipo se afanó este conocimiento. ¿Entendés lo que te digo?
Sí, 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 se entiende.
Bueno, esa es la clave para destrozar una economía con esa simple operación aritmética. Además de la venta, ¿no es cierto?, de todos los activos, ¿no es cierto?, que tenía el Estado, porque en tiempo de los gobiernos militares, desde la revolución del 43 en adelante, nosotros tuvimos gas argentino, petróleo argentino, rutas argentinas, comunicación argentina, líneas aéreas argentinas, tanto es así que Martínez de Hoz decía, ¿no es cierto?, tanto de Videla como de todos los militares, decía que acá vivíamos en una especie de Unión Soviética. Pasa que ustedes no conocieron, ustedes lo vieron cuando el comandante Fidel Castro les dio el total respaldo al gobierno militar. Acá se ha contado la historia en forma completamente distinta. Por eso el Partido Comunista respaldaba al gobierno de Videla. ¿Se acuerdan ustedes?
Sí,
¿supieron alguna vez?
Sí.
¿Eh?
El Partido Comunista estaba aliado al gobierno militar.
No aliado. Lo que pasa es que es como si yo, porque es como si yo estuviera aliado. Fidel Castro le dio el total respaldo al gobierno militar. Fidel, pero no. Partido Comunista, ¿no es cierto?
Pero
vos frente, por ejemplo, fíjate, frente a Cristina, vos estás aliada a Cristina, ¿enfrente a quién tenés? A Macri, lo tenés a Scioli, tenés un montón de una caterva de unitarios, porque es la misma lucha, de unitarios que se preparan a entregar totalmente el país. ¿Entendés lo que te estoy queriendo decir? Es decir, las tareas antiimperialistas las había realizado el ejército argentino. Eso bien. Cuando Fidel mandó a llamar a los que...
Te agradecemos el llamado, pero tenemos que pasar más audios, así que igual quédate.
Dale, porque son muy instructivos los audios del 2001. Yo fui uno de los primeros 100 hombres junto con la gente de mi barrio que entramos en Plaza de Mayo. Le mando un abrazo.
Bueno,
fuerza.
Bueno, quédate ahora que ahora pasamos los del 2012.
Dale, que es terrible escuchar eso.
Bueno,
un abrazo, un beso, chao.
Hasta luego.
Bueno, ahora sí vamos a volver, ya estuvimos atravesando por el 2001, tenemos como llamados, tenemos cosas que van pasando locas por ahí. Ahora quiero saber bien y escuchar qué es lo que pedía la gente en el 8N.
¿Qué va a ocurrir el 9 de noviembre? Y la respuesta que me doy es nada. ¿Y por qué digo que el 9 de noviembre no habrá pasado nada? Sí, pero ¿qué puede ocurrir el otro día? ¿La presidenta entrega la llave de la Casa Rosada y se va? ¿Qué hace con el pueblo del 55% que la votó? ¿Qué le dice? Que no va a cumplir el mandato que le dieron. Que ahora se baja porque 200 o 300 mil personas le gritan desde la plaza. Va a decir, basta de asignación universal por hijos, ante ese pedido de quienes dicen que le dan dinero a los vagos.
¡Que pague con los planes no trabajar! ¿Eh? ¡Y que esto no es ni Venezuela ni Cuba!
Y podrido de que mantenga a la gente pagándole los planes, las asignaciones.
¡Flaco, clientelismo político! Les dan casa, comida, colegio, ropa y hospital.
No es protestando por la asignación universal por hijo. No es el Estado corrupto ya. Es el Estado que le da a los que necesitan.
Ahí está el cacerolazo. ¿Venés al cacerolazo?
No, no vengo al cacerolazo. Estoy en contra de eso.
¿Por qué?
Porque yo, gracias a la presidenta, gracias al intendente de acá de Avellaneda, yo pude obtener mi casa. Y yo vivía en una casa muy precaria.
Sí.
Y yo le estoy eternamente agradecida a ella.
Ajá.
¿Y por qué crees que toda esta gente se queja tanto y tiene tanta bronca?
Y porque ellos tienen...
En un estado de terror constante. Vinieron, robaron, hicieron todo lo que hicieron. A vos no te importó nada.
Dices eso porque te conviene.
No, no me conviene.
Sí, si está diciendo que te dieron la casa.
Por eso.
Pero viene de una historia muy humilde.
¿Eh? ¿Ustedes trabajaste para sacarla?
¿Y qué?
Decime, vos trabajaste para sacarla.
Me rompo el culo así, señora, en un semáforo. En un semáforo trabajo. Trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde.
¿Cómo la compraste?
Señor ambulante.
¿A vos te dieron la casa?
Sí.
Porque vas a los altos cuando te dan eso.
No, vale,
no la ataquen tanto, por favor, no, Dios. No, pedile disculpa que la está maltratando.
No, no, ella nos está maltratando, por su voto.
Si vos escuchás las declaraciones de la gente que va a la marcha, la primera expresión, porque yo quiero, porque yo, porque lo que a mí me pasa. O sea, nadie piensa en el otro, es lo que a uno le... Es una marcha, es una especie de gran terapia de grupo. Nadie le interesa lo que le pasa al otro.
Yo me quiero ir todos los años de viaje a Punta del Este.
Mi Ucama recibió un lote a cambio del voto. Así que no me digan del 54%. ¡Me saca el salario de mi hijo! ¡Para dar razón!
Bueno, y ahí escuchábamos rugir a los gorilas, que estaban bastante calentitos. A mí me sorprendió, yo acá noté algo que me llamó la atención. Le dan casa, qué barbaridad. Comida, qué barbaridad. Colegio, ropa y hospitales. No,
hospitales, eso ya es demasiado.
Ya es demasiado, a mí me parece que se está...
Que le des casa está todo bien, pero que le des salud, loco, no. Ya
que le des salud.
Lo importante es que se mueran lo antes posible, pero...
Claro, claro,
si da,
capaz que ese es el
si
pensamiento.
Si le das una casa por ahí, pero se puede enfermar y por ahí no tiene hospitales.
Claro, es terrible porque justo marcó los derechos que tenemos adquiridos. El Estado nos tiene que proveer vivienda, alimento, trabajo, de los derechos culturales, nos tiene que prometer.
Aparte
de
otra cosa,
salud.
Esa casa la está pagando porque te dan una casa y vos la pagás.
¿Cuál es el problema? Que tengo una casa.
No, no, pero me refiero a que no es que yo te estoy regalando una casa. Yo te estoy dando una casa y vos la pagás.
O sea que
tenés
está vendiendo.
Planes de pe... el Estado le vendió una casa y la está pagando. Yo tengo un amigo que es... ¿cómo se llaman esto que hacen? ¿En seguridad e higiene?
Sí.
Y se compró una casa de esta y la está pagando en las cuotas que hay que pagar. Y todos los vecinos son laburantes, albañiles, de todas las clases sociales que...
Qué asco,
tienen
favor.
Acceso a poder comprarse una casa. Ahora comprate una casa del otro modo.
No, no.
¿Cuánto tenés que tener? $200,000 para comprarte un departamentito.
Ahora
de
la
mierda.
Gente se compra casas nuevas. ¿Por qué no siguen viviendo en chozas? Y ya deben estar acostumbrados. Por
aparte,
favor.
Bueno, a eso me refiero, que no se la regalaron. Es una forma de acceder a tu casa pagándola.
Sí. ¿Vos qué
hijo de puta?
Yo digo, o sea, a mí me parece un chiste, ¿no? Escuchar esto es un chiste, digamos, no sabés si matarlo o tomarlo, como decían ustedes hace un rato en el otro bloque que hablaban del consumismo, ¿no? O sea, esta es la cabeza del consumismo, ¿no? Pensar que porque yo tengo un billete de más para poder acceder a algo, me tengo que cagar en el otro y el otro, si no tiene los medios... No debe acceder a eso cuando salud, educación, vivienda y todo lo que nombraban recién como una barbaridad que el resto del pueblo acceda no son bienes y no son derechos que deben estar garantizados por el Estado, ¿no?
Exactamente, ellos planteaban, yo vi un montón de cosas, bueno, además de todos los insultos de yegua, de quiero que se vaya, que no me gusta... a mí me pasó que yo estaba en la plaza, ayer estaba volanteando sobre el 7D y vi un hombre y se me acerca y me empezó a decir que bueno, que con todo el respeto me iba a tratar de hablar, pero tenía como todo el odio encima, entonces yo lo escuché y me planteaba estas cosas. ¿Para vos te parece importante esto? ¿Que te parece importante lo que pasó? ¿Vos no te das cuenta de lo que están haciendo con YPF? Entonces yo le preguntaba qué estaban haciendo y no me respondía qué estaban haciendo. Dice, es una barbaridad. Entonces yo le preguntaba, ¿a vos te parece mal que un gobierno recupere algo que otro gobierno regaló? En vez de responderme, me hacía otra pregunta. ¿Vos sabés lo que está pasando? ¿Viste lo que está pasando con Aerolíneas? ¿Qué está pasando? Le digo, es una barbaridad. ¿Qué está pasando con Aerolíneas? Me dice, te decimos la verdad, ¿te subirías ahora un avión? Le digo, la verdad, un avión de aerolínea, sí, la verdad que no tengo a nadie a quien a visitar que esté tan lejos. No, escúchame, querida, dejen, basta de esto, tienen que terminar un poco con esto. Dice, nosotros necesitamos jueces independientes. Entonces digo, bueno, ¿qué es un juez independiente? Un juez que no sea electo por este gobierno. Entonces la pregunta siguiente fue, ¿qué representante político será el correcto para él para elegir un juez, para que los jueces sean independientes, que el representante político debía estar. Obviamente no me respondió. Cuando le respondí, le pregunté si tenía representación política, me dijo que era radical. Le pregunté quién era su representante político, me dijo otra vez lo mismo, y obviamente indignado se fue, me dijo que estudie no sé qué cosa. Yo le dije que también lea el papelito que le di. Y pasa mucho estas cosas, uno se encuentra...
¿Qué le diste, una copia de la Constitución?
Sí, más o menos. No, pasa estas cosas, uno se encuentra con estos cacerolazos, que otra cosa que me indigna cuando uno ve la televisión, cuando en el 2001 la gente salía a la calle porque se estaba cagando de hambre, eran negros piqueteros. Hoy son cacerolazos chetos. Entonces vos de repente te encontrás con un montón de gente que pide la muerte de la presidenta cuando hubo 54,4% que las votamos y ellos dicen ser el 46%. Yo no vi ninguna bandera de izquierda, no vi ninguna otra bandera, lo único que vi fue gorilas y había gente que iba pasando y se sumaba.
Pero la convocatoria de la movida no era que iban en paz y sin bardear, sin soberbia, no sé cómo era que decía, algo así.
Sin banderas políticas, sí. También.
Digamos, sí, eran sin bandera política, pero por ejemplo estaba Biondini, que es el referente del partido nazi acá en Argentina,
sí,
marchando al lado del PRO. O sea, está bien, van todos sin bandera política,
alta dupla,
pero todos los conocen. O sea, es un poco bueno, hipócrita de su parte.
Sí, sabemos quiénes son y dónde están. Tengo acá un audio para un poco reflexionar, a ver qué es lo que pasa, por qué pasa esto. Y le hicimos esta pregunta a Marcos Roselli, que es profesor de la Universidad Nacional de Moreno, profesor de historia y tiene un doctorado en historia y también participa en el Instituto Jaureche, y esto era lo que nos decía.
Es tan fuerte la influencia de los medios de comunicación masivos que hay gente que proviene de sectores populares que toma esos comentarios y se produce un enfrentamiento entre pobres contra pobres. Y eso tiene que ver con por ahí con una falta de formación desde el punto de vista de lo ideológico, que hace perder que quiénes son los enemigos. Porque el enemigo no es el vecino, el compañero de trabajo, sino yo creo que los enemigos están en las corporaciones, en las multinacionales, que de alguna manera son los que medran con las dificultades de la...
No, justamente esto que hablaba, de que hay los medios de comunicación influencian, es justamente lo que pasa con esto del dólar, con esto de la inseguridad. Hay índice de delito ahora. Esta cuestión que todo el tiempo te están amedrentando, de repente, ahí está, la gorilada de siempre, que estuvo históricamente intentando y volteando gobiernos. Encima había gente que estaba en la marcha que decía, yo quiero que vuelvan los militares, y está, cuando le preguntas, ¿estás de acuerdo con los 30.000 desaparecidos? Sí, también, con toda la seguridad. Y después hay gente que va pasando por ahí, que por ahí se encuentra con que...
No, pero es más, te dicen, ojalá que los hayan matado en serio, porque estoy seguro que se fueron a Europa.
Sí, eso es terrible.
La verdad que estaba esperando este audio. Sí.
Dale para que tenga.
Claro. No, digamos, ahí en el audio hablaba algo de que del tema de cómo por ahí el vecino del barrio también toma un montón de estas cuestiones en su discurso, ¿no? Y ahí, de ahí cómo juegan los medios de comunicación en la cabeza de la gente en pos de sus propios intereses. Y después esto que decías vos, de que había, por ejemplo, había gente que no, que decía, sí, que con un par de años de militares estaríamos bien de vuelta. Ahora, eso es grave. Ahora, es mucho más grave en boca de un dirigente político, sí, como lo escuché decir a Macri. La gente no quiere esperar más 3 años de kirchnerismo hasta 2015. O sea, ¿qué está sugiriendo? Está a la vista. Ahora, eso es mucho más grave que lo diga una doña del barrio, ¿sí?
Claro, a que lo diga un dirigente que supuestamente tiene gente que representa y la gente que va mueve esas cosas. A ver, si nosotros vivimos en democracia y nosotros elegimos... ¿Por qué la minoría? Porque había 280.000 personas en la plaza. No son si nosotros somos, ¿cuánto? 44 millones de argentinos, no es nada. Y ellos piensan que por juntarse en la plaza, desear odio, ir, tener los medios de comunicación, porque estaban todos los medios de comunicación, gorilas, todos los que estaban desde el lado de Clarín hablando de protesta nacional y hablaba de cosas y nos metía a todos. Entonces uno se pone a pensar en esto y cuál es el mensaje de trasfondo, qué es lo que pasa con todo esto. Y por ahí el trasfondo es el habla un poco sobre lo que va a pasar el 7D, que parece que ellos, nosotros decimos 7D, ellos dicen 8N. Así que vamos a ver qué es lo que hay que, de trasfondo tras todo esto, que en realidad es la lucha por que Clarín y el monopolio cumplan con la ley de medios audiovisuales.
Obviamente que uno no sabe a esta altura cuál es la estrategia de Clarín. Al principio fue que la ley no se aprobara, lo lograron durante 26 años, Clarín y otros grupos. Durante 3 años bregaron porque nunca se aplique la ley, y la estrategia nunca fue llegar a la declaración de constitucionalidad o inconstitucionalidad, sino que con el amparo dejar las cosas dormidas hasta que eventualmente un día cambie el gobierno o cambie la forma de pensar del gobierno que esté. El fallo del 22 de mayo de este año, lo que le reprocha a Clarín es su inactividad procesal, y además después da elementos muy claros diciendo no está en juego la libertad de expresión, en todo caso hay alguna cuestión patrimonial que puede estar en juego, y además advierte que no hay ninguna corte del mundo que haya declarado la inconstitucionalidad por libertad de expresión de alguna ley que haya establecido cláusulas antimonopólicas. Dice, las cláusulas antimonopólicas existen en cualquier lugar del mundo. Como el 7 de diciembre efectivamente se vence el plazo de la medida cautelar, y la parte resolutiva del fallo de la Corte en ese sentido es muy claro, que dice que como están todos los plazos vencidos, se aplica integralmente, uno no comprende, Clarín, por qué sostiene que todavía tiene un año más. Por eso es efectivamente lo que dice el titular del AFCA es, vencido el plazo del plan de adecuación, que es voluntario y que además ellos mismos eligen a quién le venden, sino es el propio Estado el que dice, retoma las licencias, que son un bien público, y por eso las administra el Estado.
Cosa que también dice la Corte.
Exactamente, sí, son un bien público de la humanidad, así están definidos por las Naciones Unidas y la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, y por eso el aire lo administran los Estados. Ellos no eligen a quién vendérselo, es el propio Estado el que retoma la licencia y la pone a disposición en licitación pública. Así que ojalá que todos los grupos, absolutamente todos, se adecuen a la ley, porque además es la obligación. El Poder Legislativo sancionó una ley, la Corte la ratificó, el Ejecutivo la reglamentó, es decir, los tres poderes constitucionales avalaron una ley. Durante 53 años en la Argentina, esa derecha usó al partido militar para imponer sus criterios. Luego usaron los golpes de mercado para imponer sus criterios, como fue en 1989 con la ida anticipada de Alfonsín. Y ahora utilizan cualquier recurso. Quisieron poner un juez a dedo, presionan a los jueces con la tapa de los diarios. ¿Quién subvierte el orden constitucional si no son los grupos económicos que no quieren respetar a los poderes del Estado que tienen ese mandato popular?
Bueno, ahí escuchamos un poco lo que es la ley de medios y lo que va a pasar y por lo cual se arma todo este quilombario gorilesco, yo diría. Yo desde mañana me voy a comprar, no sé si está bien decirlo, pero voy a andar con, no sé, un kilo de bananas y cuando veo un gorila le tiro y salgo corriendo para otro lado porque me van a tirar con...
Con una calibre 12 es más efectivo. Pluna las piernas, no...
No, que se aguante.
Se va a seguir quejando, pero...
Que se aguante en el gobierno que eligió la mayoría y que se la banque. Después que hagan lo que quieran. Damián, una reflexión sobre...
Sigue hablando del desprecio que tiene el Grupo Clarín, ¿no? No por la democracia, sino que por los gobiernos democráticos que no le hacen el caldo de gordo, ¿no? Porque conocimos algunos gobiernos democráticos y votados por la gente que le tiraban flores todo el tiempo y estaba todo bien, digamos. Y después se sigue viendo la hilacha que se le cae por todo lado, ¿no? Cuando hablan de democracia y todo esto. cuando fueron los primeros en avalar, sí, y ser cómplices civiles del gobierno militar del 76. Entonces, es como todo lo que escucho hasta ahora es un chiste, sí. Lástima que para las consecuencias en nuestro pueblo no hacen gracia para nada y pasan cosas como la que pasó el jueves, ¿no? Que si lo analizamos un poco, esa gente, uno dice en la calentura, eran todos chetos de Barrio Norte, de Belgrano. Ahora, había gente que no era de Barrio Norte y de Belgrano. Y vemos cómo también, como decía en el audio anterior, empieza a ponernos los trabajadores en contra de los trabajadores, ¿no? Por ahí, yo qué sé, cosas puntuales que uno le va pasando en el día a día con la militancia, ¿sí? Va escuchando cosas que primero no las entendés y después te das cuenta que tiene que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, la otra vez estábamos volanteando y fuimos a la parada del colectivo, estábamos volanteando esto del 7D y le dimos un volante a una señora que estaba tenía 5 chicos la señora y dijo, ¿qué es de Cristina? No, esto, sacámelo ya de acá, no sé qué, que nos cagaba puteada y una compañera le preguntó, pero señora, ¿usted está cobrando la asignación universal? Sí. Digamos, ¿cómo en la cabeza nos juega el discurso mediático y no nos deja ver los beneficios que obtuvimos y las luchas que fuimos ganando en los últimos años, ¿no?
Sí, es más, por ahí hoy en día nos hacen creer, uno que está sentado del otro lado de repente se empieza a preocupar por el dólar cuando nunca utilizó dólares. Y eso es algo que llama mucho la atención. Bueno, para cerrar todo esto, me gustaría leer un fragmento del libro El litigio por la democracia de Ricardo Foster, que acá me regaló el pelado amigo, un grosso. Muy bueno el libro, pelado. Que por ahí resume un poco esto, no solamente...
¿Va a ir al bailando este año?
No. No resume solamente esto que está pasando, sino una política que se fue llevando en los 90 y que por ahí también es lo que se quiere lograr ahora. Dice, el golpismo está estructurado como un lenguaje interno de la época, como una semiología que antes de voltear instituciones las deja como un pellejo vacío. Así que bueno, pelado, me parece que nos estamos yendo.
Semiología, justo.
Semiología, nos tenemos que ir, así que te agradecemos, Damián, y ahora tenemos que correr porque esto es así. Cuando nos caen, tenemos que salir corriendo porque ya no lo cubrieron. Así que bueno, les mandamos un saludo y agárrense de la olla fuerte.